En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Del cable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Me voy contigo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad.
Pues estamos en el Jable a Malpey y, como todos los martes, vamos a hacer una ruta por varios temas, pero principalmente centrados en este principio, pues un poco poniendo esta canción, la canción que fue el himno de la liberación de las tropas fascistas de Hitler en Italia. Es una canción anónima, el fin del fascismo en Italia. Y bueno, por desgracia tenemos que este domingo la ultraderecha tiñe el mapa de Europa, como si no hubieran pasado tanto, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Pues la Operación Nocturno fue el 6 de junio de 1944. Entonces, sorprendida y también un poco sumándome a estos activistas que vamos a escuchar, una gente real congregada en la puerta de la Unión Europea, cantando de forma espontánea esta canción. Pero ahora los de los reales. La otra canción es en español para que los oyentes del Jable al Malpey pues escuchen un poco este himno tan fantástico. Y vamos a escuchar en la puerta de la Unión Europea lo que había. Pues empezaba un grupillo pequeño de 10-15 personas, pero finalmente atraía a toda la gente que pasaba por allí, fueron cientos. Lo veíamos gracias al diario.es. Y hoy vamos a dedicar el programa de radio a una persona muy especial que, bueno, está en el Mar Azul seguro, y él era Rogelio Herrera. Rogelio Herrera seguro que hubiera estado pues aplaudiendo esta canción, porque era un apasionado de la conservación marina, pero la conservación de la naturaleza en general, ¿no? Y bueno, estaría triste pensando que puede haber un retroceso en las medidas de políticas verdes de la Unión Europea, y por eso pues esta canción y dedicada a Rogelio Herrera. Y hoy en el Jable al Malpey pues vamos a remarcar el nombre de este luchador por el mar. Él era del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y, bueno, estudió Ciencias del Mar en Las Palmas. Bueno, su ruta es tremenda, pero nos la van a contar compañeros suyos. Y bueno, vamos a escucharle, porque yo tenía bastante amistad y siempre que había alguna reunión, alguna cosa, pues le preguntaba, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto otro? Y Rogelio, pues por supuesto, hacía los análisis y estaba detrás de las evaluaciones de impacto ambiental y siempre defendía al débil, y en este caso el débil pues es el nuestro tiburón en peligro de extinción, el angelote, o es, bueno, tantas y tantas especies, pero una de ellas es la lapa. Y yo quería, tenía esos audios en su WhatsApp guardados, y digo, qué buena el momento para escucharle, y sobre todo cómo hablaba, cómo aportaba ese punto de vista, pues que realmente era realista, ¿no? Vamos a escuchar pues una reunión que hubo de la lapa majorera, que está en peligro de extinción, y que hay un proyecto para recuperar esa lapa, pero que no sabemos muy bien cómo está. Después de la reunión, vamos a escucharle.
Hola Sofía, a ver cómo te explico porque es complejillo. Estuvo Marcial en la reunión y bueno, aceptamos una serie de rebajas, sobre todo quitar las prohibiciones de pesca del parque de Corralejo y de Cuchillos de Vigán, en tanto las lapas no se hayan movido a lobo. Como las lapas no se han movido, o sea, esa medida estaba hecha para que el hábitat se fuera recuperando y la gente se fuera acostumbrando a la normativa. Dada la bronca que hay, me he conformado con mantener protegido, bien protegido, Jandía y lobos, que ahora te explico. Y a cambio, quita las zonas de protección que teníamos de marisqueo y pesca en, como te decía, en Corralejo y en Cuchillos, hasta que no se muevan las lapas. Cuando se muevan las lapas, se implementarán unas zonas, pero esas zonas son pequeñitas, no ha habido forma. Hay una oposición tan grande y el tema se ha politizado tanto que van a por la cabeza del presidente del Cabildo, que ha habido que aflojar un poco. El tema es que, nada, yo he tocado fondo estas semanas, porque es que no hay forma. Mira que hemos hablado con la gente, hemos tenido reuniones con todo el mundo, y no hay forma. El tema de la conservación en Fuerteventura está por los suelos. La gente está totalmente opuesta a nada, no quieren rayas en el mapa, quieren seguir haciendo lo que han hecho toda la vida, y políticamente no hay ganas de nada, sino dejar las cosas como están. Así que Fuerteventura va a probar marisco, como se dice. Más bien todo el mundo prueba el marisco. En Cuchillos y Vigán, de hecho, en Cuchillos y Vigán ya hay prohibición de pesca. Las ponen las normas de conservación y no se hacen cumplir. La gente se hace los locos, los agentes se hacen los locos, todo el mundo se hace los locos y todo el mundo pesca y marisquea. Y por ahora nosotros no vamos a vigilar. Hasta que no haya lapas allí, nosotros no vamos a hacer cumplir nada. Entonces, ya se verá. No empezaremos a mover lapas hasta, bueno, ahora empezaremos a colocar los captadores de larvas, de juveniles, y empezaremos a mover las lapas, yo creo que para verano del 2018. Lo único bueno de esto, que bueno, estas rebajas se han hecho a cambio de que el presidente del Cabildo se comprometa a proteger lobos y a no tocar la zonificación nuestra de lobos. Hay mucha presión para levantarla, pero él por ahora se mantiene firme. Como no se mantenga, entonces hay que liarla. Él dice que va a hablar con los vecinos, con la gente de allí y tal, y se va a eso, a mantener las previsiones de lobo y a intentar cumplir con el plus de lobo. O sea, a poner una capacidad de carga, a controlarlo mejor y a que no se pernocte. Y a poner vigilancia, que es lo que le pedimos, vigilancia 24 horas. Vamos a ver si empiezan de aquí a un año a tenerlo bien implementado todo. Ahora, lo que nadie se quiere hacer cargo todavía es Costa, tiene ya los expedientes de todas las casas que hay allí. Y pueden iniciar los expedientes de recuperación, pero para eso tiene que haber acuerdos. Y como nadie quiere mover un dedo, pues ahí está. Todo queda en el aire y se sigue consolidando, que es el problema que ha habido en otras zonas, como el Portito de la Cruz, como Caleta del Cebo, como en Jacomar, en Cofete, etcétera. O sea, hay muchas casas ilegales, la gente empieza a sentarse, va creando, va sentando derechos, etcétera, nadie le echa mano y al final hay un problema ambiental del carajo, y ya el problema ambiental no lo podemos arreglar porque ya es un problema sacar a la gente de allí. Y luego va con ese camino, entonces o hay una oposición popular al tema o hay poco que hacer.
Pues bien lo decía, la verdad es que era fantástico. Rogelio era clarito. Y bueno, pues proa al marisco, decía. La conservación de la naturaleza en Fuerteventura va proa al marisco. Y tenemos con nosotros, porque una de las personas que conocía bien a Rogelio es, un majorero. Un majorero que trabaja en Corralejo, él es Daniel Bastos. Y bueno, Daniel, esta semana teníamos ahí algunas buenas noticias, que es una de las cosas que nos encontramos en el Facebook de Rogelio, pues en el 2014, es que él consideraba que la bahía de Corralejo había que protegerla fuera como fuera, y que ese puerto que habían planificado, lo único que venía era destruir la biodiversidad. Dani, tú escribías unas cosas realmente sobre este amigo Rogelio Herrera, especiales. Cuéntanos qué significaba para ti.
Buenos días a todos, hombre. Primero felicitarte por este programa, por recordar a Rogelio. Para mí, lo conocía, tenía una amistad con él, aparte de todo del tema de deporte, de la náutica, era casi como de la familia, y la verdad que fue una gran pérdida para nosotros. De estas personas que a veces la gente no entiende, o sea, es difícil que los entienda, porque amaba tanto a su tierra, amaba tanto a su mar, y sobre todo iba más allá de su trabajo. O sea, hay un tipo de canarios, bueno, de personas en el mundo que nos tomamos la naturaleza y nos tomamos nuestro entorno como si fuera un miembro de nuestra familia, y nos involucramos a veces hasta demasiado en protegerlo y en quererlo, y dedicamos parte de nuestra vida pues para intentar que estar en sintonía con el medio, con el mar, con todo en general, y Rogelio era un abanderado de este tipo.
Con el tema de la evaluación de impacto ambiental del puerto de Corralejo era clarito, o sea, consideraba que había un montón de angelotes en la bahía y que lo único que podría significar es la destrucción de esa biodiversidad y destrucción también de los cebadales que hay al fondo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que él abanderó los estudios científicos. O sea, no nos olvidemos que que todo su trabajo era minucioso, era muy contrastado, era referente en todo lo que hacía, y la verdad que el trabajo que hizo en el puerto de Corralejo fue increíble. También ayudó a dar luz sobre todo los hábitats y las especies que viven ahí, y el impacto tan grande que iba a hacer el puerto. Y además, como ya decías, esta semana hemos estado con la noticia de que todavía estaba en trámites de seguir este puerto que él tanto luchó por no hacer, no con otro fin, sino el de proteger el medio, proteger a las especies, y que fuera un beneficio para todos. Es difícil transmitir esto a la gente que no entiende, que se creen que los que decimos a veces el no a algunos proyectos estamos negándonos a progresar, y yo diría que es al revés. O sea, somos los que más amamos nuestra, bueno, los que amamos de manera diferente nuestra tierra, e intentamos realizar proyectos sostenibles y que al final sea un paso adelante, no un paso atrás.
Bueno, esperemos, no sé cómo están los trámites, pero que Clean Ocean Project y un montón de grupos, asociaciones como Agonane también, están pidiendo cerrar el expediente, ¿no? Porque, como todo, ellos planifican, hacen proyectos, y si luego no se cierran, de repente te caen en la cabeza de un día para otro, ¿no?
Sí, en principio lo que estamos intentando hacer es, a partir del trabajo que hizo Rogelio, pues el parar el megaproyecto que fue impuesto directamente sin ningún tipo de consenso. Y la isla de Fuerteventura tiene 20 millones de años, la bahía de Corralejo, la isla de Lobos, tiene unos 100.000, es más reciente, pero digamos que no podemos tomar decisiones tan a la ligera que afecten a la costa, a nuestro paisaje, sobre todo a las especies y al desarrollo de la vida. Digamos, nosotros somos los últimos, el último mono, digamos, que llegó a Corralejo, que llegó a Canarias. O sea, en la evolución de las especies, ahí hay especies que llevan millones de años conviviendo, desarrollándose y evolucionando para tener un tipo de vida, y nosotros prácticamente, que acabamos de llegar, no podemos, con la bandera del desarrollo y del progreso, pues pasar como un rodillo por encima de todo esto. Rogelio era un auténtico banderado. A veces la gente, no era un incomprendido en algunas partes de la sociedad, creyendo que él iba en contra de todo esto, y al revés, era el mayor defensor de la evolución de los pueblos y de las especies, sobre todo.
Tenemos al otro lado del teléfono también a otro compañero, otro amigo de Rogelio Herrera, que, bueno, yo los conocí juntos, curiosamente, hace yo creo que más de en el 96, 98, por ahí, había un proyecto de reintroducir la foca monje, y él con Fernando Espino, pues censaban tramo a tramo la costa. Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Sofía. Muy buenos días. Gracias por invitarme a participar en el programa. Sí, efectivamente, como tú dices, pues hablamos del año 95-96, ¿no? Que fue cuando tuvimos la oportunidad, Rogelio, Rafa Herrero y yo, pues, de trabajar en el proyecto de reintroducción de la foca monje, ¿no? Uh-huh. Era un proyecto de la Unión Europea y, bueno, que consistía en buscar, digamos, un hábitat adecuado y unos recursos alimenticios adecuados para la posible reintroducción de algunos ejemplares de la foca monje, ¿no? Que, como todos sabemos, pues, es una especie en peligro de extinción, y que está, sus últimas colonias están en el Mediterráneo, en las Islas Desertas y ahí en Cabo Blanco, ¿no?, en Mauritania. Y entonces, bueno, en ese proyecto yo tuve la oportunidad, sí, de trabajar con Rogelio y codo con codo, bueno, muchos días de trabajo, muchos meses, y bueno, la verdad es que lo llevamos a buen puerto, ¿no? Salió una cosa importante, aunque luego se torcieron las cosas a nivel político y nunca se llegaron a traslocar la foca, ¿no?, que era el objetivo final.
Tú lo tenías muy cerca, prácticamente trabajáis juntos, ¿no? Estos últimos años habéis sido un poco la avanzadilla de la conservación de la biodiversidad marina, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo conocí a Rogelio en el año 90, en el año 90 en el... Yo hice biología en La Laguna y él estudió ciencias del mar aquí en Las Palmas. Entonces, cuando yo regresé de Tenerife para acá, pues coincidimos en el centro de buceo, ¿no? En el club de buceo. De hecho, formamos los dos partes de la directiva, impulsamos el club, las actividades acuáticas, ¿no? Y bueno, compartimos el todo lo que era, pues, el amor por el mar y por todos los temas de submarinismo, de fotografía submarina. Y en el año 90, precisamente, pues bueno, él y yo íbamos a muestrear los arrecifes artificiales, ¿no? Que fue el objeto de su tesis doctoral, la dinámica de los peces y de los macroinvertebrados en el arrecife artificial. Y íbamos allá abajo juntos a muestrear, bueno, con unas condiciones muy precarias, ¿no? Yo guardo, la verdad es que recuerdos muy buenos de esa época, ¿no? Y desde ahí prácticamente, pues participamos juntos en un sinfín de proyectos. Bueno, de alguna manera siempre han tenido el objetivo, como dices tú, de proteger la biodiversidad marina, los hábitats, los ecosistemas, ¿no? Una labor bastante ardua en este archipiélago, pero bueno, él siempre estuvo en eso, ¿no? Eso es verdad, y por eso, bueno, pues hay que darle las gracias, ¿no? Que sea título póstumo, porque la verdad es que bueno, que este es un tema en el que faltan manos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
La verdad es que sí, que faltan manos. ¿Tú eres partidario de que el pseudónimo de la Lapa Majorera sea la Lapa de Rogelio, verdad? Después del gran trabajo que él hizo. Bueno, luego hablamos un poco del tema de cebadales que compartís, ¿no? De alguna forma, y que tú has hecho buenos trabajos, ¿no? Viendo la disminución tan brutal.
Sí, bueno, pues la verdad que estaría bien, pues, dedicarle a través de alguna especie emblemática, pues hacerle un homenaje, ¿no? Eso sería algo, pues, la verdad que entrañable, ¿no? Y bueno, respecto a los cebadales, sí, también trabajamos codo con codo en el año 2002 y 2003, pues prácticamente estuvimos estudiando todos los cebadales de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Y estuvimos en todas las praderas, hicimos transectos de cobertura, midiendo un montón de parámetros, densidades, tal. Bueno, ahí un poco se vio con esos datos, pues son datos que luego sirvieron para incluir a la especie en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ¿no? Cuando se vio la regresión que había en la última década, que se había producido una regresión muy importante, pues bueno, se encendieron todas las alarmas, y gracias a esos trabajos que hizo Rogelio también, pues se consiguió meter a la especie en el catálogo y hoy en día pues está protegida, ¿no? Y sí, es verdad que los cebadales es un ecosistema que, pues, debido a múltiples actividades humanas, debido a, también al calentamiento del agua, pues hay una serie de factores, pues que están sufriendo una regresión que resulta preocupante, ¿no? En muchos casos.
Fernando, bueno, estos últimos meses hemos estado escuchando con Canarias Tiene un Límite y bueno, todas las plataformas que salen a la calle. Uno de los temas es el olvido que hay del mar por los vertidos de aguas residuales, y también el alarmante dato de que la comunidad, vamos, los peces se han reducido casi al 50%.
Sí, efectivamente, ¿no? El archipiélago soporta una población ya bastante grande, ¿no? Y fruto de esa enorme población que vive aquí, pues que vivimos aquí, me incluyo también, ¿no? Se desarrollan múltiples actividades en la costa, ¿no? Pensemos desde la pesca en todas sus modalidades, profesional, recreativa, submarina, pensemos en los vertidos al mar, tanto de aguas residuales que a veces no se depuran bien, vertidos de salmuera, porque toda el agua prácticamente que consumimos, o una gran parte de ella, procede de las plantas desaladoras. La contaminación que sale de los muelles, fondeos de embarcaciones. Entonces, bueno, pues el litoral, evidentemente, en ese sentido, como medio terrestre, ¿no? Sufre una presión bastante grande, ¿no? Y eso ya hay indicadores biológicos que lo ponen de manifiesto. O sea, esto no son opiniones de nadie, sino que ya hay una serie de trabajos científicos que están publicados. Yo conozco unos cuantos porque estoy involucrado con grupos de la universidad que trabajan en esto. Y bueno, pues se ha constatado, por ejemplo, la regresión del cinturón de algas pardas, que ha sufrido una regresión del 90%, los cebadales pues casi en la misma línea, los recursos pesqueros, pues hay grupos de investigación pesquera que también alertan ya de un deterioro de un porcentaje enorme de la reducción de los recursos pesqueros. Entonces, pues sí, evidentemente todos estos datos, pues a lo que indican es que hay que ir hacia una política de auténtico desarrollo sostenible, ¿no? Que hay que corregir determinadas cosas y hay que cambiar el rumbo de muchas de las cosas que se están haciendo, ¿no? Hay que aplicar otras políticas, pues si queremos que en el futuro el archipiélago tenga un litoral sano, un litoral saludable, ¿no? Y un mar, pues, en las condiciones que debería estar.
Uh-huh. Rogelio siempre apoyaba la concienciación, ¿no? El ser funcionario a veces me decía: Sofía, no me tires de la lengua y tal, ¿no? El humor siempre estaba ahí y tal. Y me gustaría, Fernando, que para despedirte, pues nos contaras alguna anécdota con él, que bueno, seguro que tienes miles buceando y de trato en relación a estar mano con, vamos, pegados en la misma oficina.
Sí, bueno, yo guardo muchas anécdotas, ¿no? Pero bueno, quizás de la época esa del año 90, ¿no?, que te comento, cuando íbamos a muestrear abajo a Arquineguín, al arrecife artificial, que está a unas 2 millas de la costa del sur de Gran Canaria. Pues bueno, recuerdo una vez que fuimos con una embarcación, una Zodia, ¿no?, que era de la Facultad de Ciencias del Mar, que estaba en unas condiciones un poco pésimas, ¿no?, porque perdía aire por todos lados. Entonces solo íbamos él y yo, íbamos solos, ¿no?, yo, en aquella época íbamos con los medios que teníamos y recuerdo que nos echamos al agua, nada, bajamos, censamos los peces, estuvimos trabajando ahí, eran inversiones de una hora, hora y media por ahí. Y cuando salimos, pues la soya estaba prácticamente hundida, ¿no? Se habían desinflado los balones, habían entrado toda el agua adentro. Y nos vimos ahí, pues bueno, casi tirados en medio del mar, ¿no? Ahí intentando, pues, achicar el agua e inflar aquello como podíamos para poder regresar, ¿no? Eran las condiciones en las que nos veíamos, que a veces teníamos que trabajar codo con codo, ¿no? Y siempre, bueno, pues todo el mundo dando el callo. Pero sí, bueno, guardo muchos recuerdos porque yo trabajé con él, como te digo, en multitud de proyectos. Trabajamos mucho en los islotes, en Alaranza, Montaña Clara, en Los Roques, La Graciosa, también en Lanzarote, Fuerteventura, en Gran Canaria, mucho en Tenerife también, muchos sitios, ¿no? Pero muchas horas de trabajo codo con codo, ¿no?
¿En qué tema estaba en estos últimos años? Se puso enfermo, pues yo creo que hace 2 o 3 años, ¿no? Pero él tenía varios proyectos estrella. ¿Cuál era su estrella?
Estaba muy vinculado con el, como dices tú, con el tema de la concienciación a nivel social y de involucrar a la gente también en lo que es la digamos, el seguimiento de las especies, ¿no? De las especies marinas y todo esto. Bueno, ellos estaban desarrollando lo que es la red Promar famosa, ¿no? Que tú la conoces, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Que es un proyecto de ciencia ciudadana. Lo que persigue es, pues, involucrar a las personas, ¿no? Involucrar a la sociedad, pues, en lo que es el avistamiento y el seguimiento de ejemplares de especies y de ecosistemas. Entonces, todo eso se recogía, pues, en una base de datos que luego, pues, el gobierno usa para temas de gestión y para tener mejor conocimiento de la distribución y de la abundancia. Y bueno, en eso estaba totalmente volcado, ¿no? Con el tema de la red Promar. Uh-huh. Como herramienta de concienciación social y como herramienta de gestión también, ¿no? Uh-huh. Aquí desde el Servicio de Biodiversidad.
Pues Fernando, la verdad es que un placer hablar siempre contigo y bueno, pues desde las ondas, pues un abrazo para ti y otro, bueno, para tu gran amigo Rogelio.
Vale, te lo agradezco mucho, Sofía, que me hayas invitado. Un placer hablar contigo, hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre a tu disposición para lo que haga falta.
Pues,
un abrazo muy fuerte también desde aquí, desde Gran Canaria.
Un abrazo. Dani.
Dime.
Yo quiero, porque es que tú escribiste una cosa muy bonita, la voy a leer porque me parece preciosa, sobre también tu amigo Rogelio. Y dice así: detrás de cada ola siempre viene otra. Unas son más altas y otras más bajas. Todas son diferentes. No hay ninguna igual. Tampoco tú eras igual al resto. Alguien irrepetible e irreemplazable que amaba a toda forma de vida. Gran lección nos dejas. Gracias por todo, Rogelio Herrera. Te echaremos de menos. Realmente le vamos a echar de menos, ¿eh, Dani?
Sí, la verdad que sí, y sobre todo pues el legado que deja, ¿no? Y nada, y como me comentabas, el gran trabajo que hizo fue el que era un gran defensor de la naturaleza y de los ecosistemas y del mar, pues el trasladar eso a la sociedad, que no sea en las nuevas generaciones, a nuestros hijos, en las escuelas. El que formaba, o sea, su gran trabajo fue el dar a conocer que hay más especies de que viven con nosotros, que hay que cuidarlas, que hay que mimarlas, y sobre todo no, si cada uno de nosotros involucra a uno más en el trabajo que hacía él de proteger y conservar el entorno en el que vivimos, pues sería un gran paso y un gran legado, y la verdad que yo creo que nos honra haber sido amigos de él y sobre todo tener el recuerdo y trabajar por lo que él trabajó.
Dani, ¿qué te parece la propuesta que te voy a hacer? A ver, pero que luego hay que subirla para arriba. En esa pelea que estamos juntos, porque a mí también me apasiona la bahía de Corralejo, el puerto de Corralejo, le pongan el nombre de Rogelio Herrera, pero siempre que se convierta en ese puerto acuario que proponemos siempre, porque cuando uno va allí a coger el barco, pues de repente mira para abajo y dices, ¿pero esto qué es? Y están ahí los chuchos jugando, un montón de peces, y hay una vida en ese puerto maravillosa que por supuesto se vendría abajo por si hacen los planes esos locos de seguir metiendo cemento por todas partes, ¿no?
Pues la verdad que sería una bonita iniciativa, más que nada porque hoy en día los referentes que tiene la juventud y las nuevas generaciones, por desgracia, no están tan ligadas al medio en que vivimos, no tenemos figuras así que nos marquen un poco el rumbo, que sean ídolos, que sean respetados, sino hoy todo va un poco más rápido, las redes sociales, y la verdad que nos faltan referentes de este tipo. Rogelio era un referente en todo lo que tiene que ver con cuidar nuestra tierra, y pues sería un bonito homenaje, y sobre todo para tenerlo vivo entre nosotros, que y vivo su trabajo, que es de lo que se trata.
Pues sabemos que estás en Tenerife, está ahora mismo en Fuerteventura un taller sobre reservas marinas, pues todo lo que significa la red Natura marina de Lanzarote y Fuerteventura. No, me imagino que no has podido asistir, así que bueno, habrá que estar atento a ver qué planifican, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo, pero luego los hechos vemos, como decía Rogelio, que se viene abajo, ¿no?, la casa.
Sí, y sobre todo él trabajó mucho en ese proyecto. Yo también estaba al día del proyecto, porque al final sería la reserva marina más grande de Europa, y sobre todo el trasladar a la gente de siempre que van con el miedo de reserva, proteger, de que al final eso va en contra del progreso,
y poner como ejemplo, él trabajó mucho en La Graciosa, en la Reserva Marina de La Graciosa, y yo también tuve la oportunidad de trabajar allí unos meses, y gracias a esa marina, gracias a esa Reserva Marina, todo ha progresado, o sea, hay más vida, se ha protegido más el medio ambiente, se han protegido más las especies, los pescadores pescan más, tienen más beneficios, la isla se ha beneficiado económicamente, socialmente, o sea, el estereotipo este de protección, reserva y ligarlo a parar el progreso es completamente falso, y trasladar a la idea a la gente de que mientras más reservas tengamos, que él trabajaba en ella científicamente y activamente, y mientras más reservas tengamos, pues más beneficio vamos a tener, o sea, está demostrado, y la verdad que sería un gran paso adelante para las dos islas, para Lanzarote y para Fuerteventura. También dotarla de medios, porque tampoco vale el crear reservas y después tampoco pueden ser controladas, y tampoco, sino hacer un proyecto grande, un proyecto real y que se adapte a las necesidades que tienen las islas.
Bueno, y que la capacidad de carga se cumpla, ¿no? Eso es el ICC, los ELIC de espacio marino del oriente y sur de Lanzarote, Fuerteventura, y la CEPA espacio marino de los islotes de Lanzarote. Daniel, nada, un abrazo también, y si quieres también hacer reflejo de lo que un poco la última palabra que dirías de Rogelio.
Pues nada, pues un enamorado de su tierra, o sea, un valiente que iba contracorriente defendiendo toda forma de vida, defendiendo nuestro mar, nuestro entorno, y como te decía antes, de esas personas que su tierra era como si fuera su propio hijo, su propia hija, y la defendían a toda costa, y no era un valiente que no se dejaba achantar, no daba un paso atrás, y la verdad que nos da mucha pena que ya no esté entre nosotros, pero creo que la semilla que ha plantado está bien regada, y gracias a ti, gracias a estos programas y esta concienciación, pues él seguirá aquí entre nosotros disfrutando de cómo cuidamos el entorno.
Pues muchas gracias, Daniel.
Venga, muy amable, Sofía.
Bueno, y ahora tenemos a otro invitado, un invitado también súper especial, porque, bueno, curiosamente yo cuando mandaba WhatsApp a Rogelio, de repente me saltaba otro diciendo: creo, Sofía, que te has confundido, eso yo no lo sé. Y esa persona se llama Herrera también, Herrera Maseu, Rafael. Y bueno, pues es yo creo que uno de los cámaras marinos más importantes, no solamente de Canarias y del Estado, sino del mundo, ¿no? Él ha participado en grandes documentales como Oceanos con la BBC, y era pues uña y carne también de Rogelio, que no sé si erais primos. Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días. No somos primos. De hecho, yo me apellido Herrero y él Herrera.
Ah, es verdad.
Que siempre nos confunden con el tema ese, porque Herrera es un apellido más canario. Pero bueno, no somos primos, pero sí es verdad que hemos coincidido en un trayecto verdaderamente largo, ¿no? De más de 34 años.
Me imagino que ese vídeo tan bonito que el otro día presentasteis, el día de los océanos, ahí están tus imágenes.
Sí, bueno, eso es una pequeña parte, porque lo que es en el trayecto mío como cámara, he ido cambiando lógicamente de formato, según ha ido avanzando la tecnología, y ahí fue, pues, bueno, vamos a ver mi periodo de unos 10 años de archivo donde encontré imágenes, pese a que yo realmente cuando filmo debajo del agua me centro más en lo que es la historia natural, no en las personas, pero después de tanto tiempo compartiendo inmersiones, pues lógicamente en otro momento se colaba la imagen de Rogelio bajo el agua.
¿Qué destacarías principalmente de Rogelio?
Yo, sí. Hombre, aparte de ser un gran enamorado del mar y de su tierra, sobre todo su gran capacidad para llevar el ámbito científico a la sociedad, o sea, trasladar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría al resto de la sociedad, porque yo creo que la ciencia y la divulgación tienen que ir de la mano, ¿no? Y Rogelio y su inseparable cámara de fotos, en ese sentido, rompía un hito. Y es que desde siempre parece que el camino de los científicos ha ido un poco ajeno a trasladar todo ese conocimiento al resto de la sociedad. Y lo que está claro es que lo que no se conoce es difícil de proteger y de amar.
Ajá. Me gustaría también que, bueno, te sumergieras con él en alguna de las miles de veces que hiciste, que os metíais en el agua, pero que recuerdes especialmente.
Bueno, son después de 34 años, son tantos instantes mágicos que me resulta del todo imposible decantarme por uno. Desde inmersiones en Cabo Verde, donde nos salía una yubarta justo después de la inmersión, a saludarnos, o a la Costa de la Foca en el Sáhara, una inmersión, bueno, en apnea, lógicamente, pero rodeado de focas. Hay un sitio inhóspito, totalmente virgen. Y luego, sobre todo, en Canarias, ¿no? En Canarias, pues, son muchísimas inmersiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, una que se me viene a la cabeza, rodeado de tiburones en Tenerife, de tiburones azules, que la disfrutamos muchísimo. Estuvimos ahí 2 o 3 horas en medio de la nada, rodeado de 7 o 8 tiburones azules, muy, muy tranquilo, con lo que igual lo pudimos disfrutar mucho. O el norte de Alegranza, donde nada más empezar a bajar un mero que había en el fondo, un mero enorme, salvaje, porque ahí no se bucea, nos vino al encuentro y estuvo toda la inmersión pegado a nosotros, como un perrito faldero. Son muchísimos momentos por todas las islas, en Amanay, bajo que hay al sur de Fuerteventura, en el Hierro, sitios que hemos descubierto por primera vez, el Bajo de la Gerardia, que lo descubrimos juntos y lo exploramos juntos desde su inicio en Montaña Clara. Recuerdo especialmente la primera vez que bajamos con Rebreather, que es un equipo de circuito cerrado, una especie de mezclador de gases que te permite estar a profundidad totalmente lúcido, ¿no? Porque normalmente, cuando buceamos con aire, hay una cosa que se llama la narcosis del nitrógeno, que se afecta con la presión el nitrógeno y causa una especie de, que le llaman comúnmente, borrachera de las profundidades. Entonces, a grandes profundidades, pues no está muy lúcido. Pues en ese momento, como íbamos con mezclas especiales con helio, estamos perfectamente lúcidos, y cuando vimos por primera vez ese santuario de la naturaleza, una sensación un tanto extraña, porque a la completa lucidez de ver lo que estamos viendo, también la conciencia de que éramos las primeras personas que lo estamos viendo por primera vez, ¿no? Entonces, como yo te digo, son miles de inmersiones y muchísimos, centenares de momentos mágicos, por no decir todo.
Rafael, bueno, tú en cierta forma eres nuestro Atemburu bajo el mar. Salías del agua hace un momento donde estabas, y también me gustaría pues un poco cómo frenar esta locura que está arrasando también los fondos marinos por desconocimiento.
Bueno, Acabo de salir del agua de una inmersión en el Cabrón, Arinaga, Gran Canaria, que es un sitio que acudíamos Rogelio y yo con mucha frecuencia y que disfrutamos mucho, porque más allá de filmar, él siempre estaba atento a cualquier cambio, a cualquier curiosidad y a cualquier cosa que compartía, y eran inmersiones muy enriquecedoras. El tema del deterioro de los mares, bueno, pues va un poco en camino a eso que tanto, con lo que tanto luchaba Rogelio, ¿no? Que es la necesidad de investigar, pero también de divulgar, porque para amar tenemos que conocer lo que hay bajo la superficie, porque es otro mundo paralelo, pero que permanece oculto. Todos estamos acostumbrados a ver bonitas puestas de sol, pero lo que contemplamos es la superficie del mar en el horizonte, y lo que realmente es el mar es todo lo que oculta bajo la superficie. Y por desgracia oculta en ambos sentidos, oculta toda la belleza, toda la riqueza, pero también todo el daño, toda la miseria que guarda de nuestra inconsciencia, ¿no? Yo recuerdo, por poner un ejemplo, la primera inmersión que hice en el año 84 en uno de los muelles, tantos muelles pesqueros que había en Canarias, por no especificarlo. Hicimos una nocturna y todo lo que es la línea de atraque estaba totalmente llena de baterías de barcos, baterías grandes. Y no es otra cosa que inconsciencia, desconocimiento. Pues ese desconocimiento yo creo que es el que Rogelio combatía con gran tesón, y es el que, donde está la llave para poder proteger un poquito más los fondos marinos, ¿no? Y yo creo que es eso, esa necesidad de trasladar esos conocimientos al resto de la gente. Yo creo que es el camino más efectivo para avanzar, la cualidad de transmitir, que Rogelio la tenía muy desarrollada.
Pues la verdad es que se nos acaba el tiempo, estaríamos toda la tarde hablando de Rogelio. Rafael Herrero Maseu, uno de los grandes cámaras de submarinos que hay en estas islas, darte muchísimo las gracias.
Nada, las gracias a ustedes por continuar con la visualización del legado de Rogelio, que invito a todo el mundo, bueno, que no debemos pensar que está todo hecho, que es labor ahora de nosotros continuar con ese trabajo de fomentar el conocimiento y la protección de los océanos.
Pues muchas gracias, Rafael.
A ustedes un abrazo
enorme. Un abrazo. Y nos vamos con el último invitado. Él buceaba en La Palma con nuestro amigo Rogelio Herrera. Formaba parte también de sus grandes amigos. Él es Alfonso Montes de Oca, que es coordinador de la Asociación del Medio Marino de La Palma, Isla Azul. Y bueno, me encanta porque tiene en su WhatsApp pues una foto con él y Rogelio juntos. Y bueno, el Save of the Ocean está todo el día en su boca. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad que muy contento de compartir, como estaba diciendo Rafa, ¿no?, un poco de la memoria de Rogelio, que permanece indeleble en el corazón de todos sus amigos, ¿no?
¿Tú qué destacarías en esos buceos por La Palma?
Bueno, lo primero, y es algo que he tenido oportunidad de compartir incluso con Rafa, que también es un gran amigo mío, ¿no?, es que los que teníamos la fortuna de conocer a Rogelio ya sabíamos de antemano de que era un grande, ¿no?, no solo como investigador del medio marino de Canarias, sino como ser humano, ¿verdad? Pero yo creo que como humanos también no éramos realmente conscientes de toda su dimensión hasta que lo hemos perdido, ¿no? Y la verdad que Rogelio ha dejado en todos nosotros un vacío que va a ser muy muy difícil de llenar, ¿no? Creo, como apuntaba Rafa, que es una obligación de todos los que tuvimos pues esa fortuna de compartir su amistad, pues de mantener vivo, ¿no?, ese legado suyo tan importante para la ciencia canaria y sobre todo para el medio marino, que bueno, pues todos sabemos que a pesar de ser vivir en islas, en un archipiélago y siendo nuestro especial territorio, nuestro en cuanto a extensión, pero tan desconocido, ¿verdad? Y bueno, tenemos que seguir ahí. Y en relación a tu pregunta, ¿qué destacaría de Rogelio? Yo de Rogelio destacaría pues la generosidad que tenía, ese carácter de liderazgo, porque era capaz de aglutinar a grupos de lo más diversos, ¿verdad? Y luego esa visión sistémica y ecosistémica que tenía pues de todo lo que estaba mirando, ¿no? Yo aprendía muchísimo de Rogelio, no solo debajo del agua, sino sobre todo como amigo y como mentor, ¿no? Eso es lo que te podría destacar en este momento, ¿no?
Uh-huh. Estamos muy mal de tiempo y te vamos a pedir ese final o suspiro o ese esas últimas palabras que le dirías a Rogelio si estuviera ahí al lado tuyo.
Lo primero que le diría es gracias, Rogelio, por enseñarme tanto. Perdóname, porque creo que no fui, no te dije lo suficiente todo lo que te quería. Y al final intentaremos mantenernos firmes en tu legado, que no se perderá. Un poco al hilo de lo que decía Rafa, porque gracias a ti sabemos que la gente solo protege las cosas que ama, pero solo ama aquellas cosas que conoce y solo conoce las cosas que se les enseñan. Y en eso Rogelio fue todo un maestro para nosotros.
Pues espero que también, yo creo que hay que, en esta red de amigos de Rogelio, hay que conseguir que en todas las islas Rogelio Herrera tenga pues nombres, no seudónimo de la Lapa de Rogelio solamente o un puerto, sino en cada lugar de Canarias donde ha estado él, tenga una placa diciendo que gracias a él esto se ha defendido.
Pues en todo lo que esté en nuestras posibilidades puedo compartir contigo que es algo que vamos a promover como asociación y seguramente encontremos abrigo en todas las administraciones que yo creo que, aunque tarde, pues comienzan a ser conscientes del gran legado que ha dejado Rogelio Herrera al mar de Canarias y a todos los canarios en particular.
Pues Alfonso Montes de Oca, muchísimas gracias por estas palabras y bueno, pues nos despedimos de Rogelio y con esas ondas marinas desde del Jable al Malpey, este pequeño homenaje, modesto homenaje que hemos querido hacer a Rogelio Herrera.
Pues muchísimas gracias por esta iniciativa tan bonita. Estoy seguro que Rogelio, ya donde esté, está siendo partícipe de él. Y, por supuesto, siempre lo vamos a encontrar en el azul. Allí nos veremos todos.
Una vida bajo el mar. Y ahí está nuestro amigo Rogelio Herrera. Y cambiamos para terminar el programa con nuestra sección de cultura ambiental, que como siempre nos deja una recomendación, me imagino que especial, de Pura Cuenca Roy, dedicada también al tema de los océanos.
Peter Mathiesen fue un activista medioambiental y naturalista. En la novela que voy a recomendar hoy, Far Tortuga, editada por Seix Barral, narra la historia de unos hombres en lucha permanente contra el mar y construye un impresionante retrato de la naturaleza, una elegía a las islas caribeñas y los marineros que pasaron sus vidas navegando en sus aguas. Su carrera como naturalista ha dado como resultado numerosas obras de no ficción, entre las que destaca El leopardo de las nieves, galardonada con el National Book Award. Far Tortuga se publica por primera vez en español, pero es una obra clásica y de culto de la literatura norteamericana. Far Tortuga es una de sus obras fundamentales, una historia trazada magistralmente, llena de música e imágenes fuertes y evocadora, una profunda declaración de amor al planeta, decía de ella el escritor Thomas Pynchon.
Y nos despedimos sin antes darle las gracias a nuestro conductor de la nave del Jaula Malpey, Ricardo Araujo, y bueno, Sofía Menéndez, la que habla. Y qué decir, que nos vamos con una canción porque hablábamos de Rogelio Herrera en relación, nos dejaba ahí unas declaraciones bastante potentes. En relación a Lobos y que no podemos seguir así, que no podemos ir a peor, que tenemos que ir a mejor, que hay que, pues queramos o no, meter moratoria turística y hay que frenar esa saturación de avasallaje que hay en la isla de Lobos, que por la mañana te encuentras los barcos ahí bailando a los turistas y bebiendo sangría, y bueno, que ya no hay en Lobos, ya no hay nuestro pajarito de la semana pasada, nuestra maravilloso chorlitejo patinegro, por esa saturación. La gente tiene que ser consciente y responsable de que no podemos seguir machacando lo que tenemos que dejar a nuestras hijas y hijos, porque no puede ser, no puede ser. Vamos a escuchar a nuestro amigo Tini Martínez con Lobos.
Solas y bajo el cielo estelar desde la costa apareces el brazo de un coral emergiendo desde el fondo al son de alegre cantar. Dragón dormido, nave negruna, Atlante Dios, trozo de luna, dragón dormido, nave muy oscuras, de mis ojos tú te vas, pero quedas en mi mente y sé que tú estás allá. Entre el Taba y Balilaba forman parte sonrisa, siempre dando mil consejos que se mezclan con la prisa. Trozo de luna, dragón dormido, nave negruna, Atlante Dios.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?